Vamos a abrir, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4. Vimos la vez pasada acerca de, pues, qué es lo que Jesús hizo cuando murió, después de morir, que no estaba simplemente en pausa o dormido o algo así, sino dos cosas. Número uno, fue y proclamó, como heraldo, proclamó a los espíritus que alguna vez fueron desobedientes antes del diluvio. Entonces fue como corroborando y recalcando la sentencia a los espíritus encarcelados, que serían demonios, ángeles caídos. Pero también lo que dice aquí en capítulo 4 es que fue y anunció nuevamente el evangelio a los que estaban esperando la resurrección. Entonces es interesante porque muchos de ellos, como Pedro dice en su primer capítulo aquí, que los profetas indagaban con Dios. ¿A qué se refiere eso? Cuando Isaías está diciendo, cuando Ezequiel está escribiendo algo, y eso para quién y para cuándo. Entonces muchos que habían muerto justificados por fe, creyendo lo que Dios dijo, que es el inicio del problema humano, fue decidir no creer lo que Dios dijo. Muy sencillo, demasiado sencillo. Entonces, no por falta de evidencia o por falta de presencia de Dios en el asunto, sino simplemente así dieron media vuelta, decidieron no creer lo que Dios había dicho. Entonces, habían creído lo que Dios había dicho, pero lo que Adán podía saber, lo que Abraham podía saber para ser justificado por fe era suficiente. Pero para realmente ver la plenitud de lo que esperaban, lo pudieron ver en el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Okay? Y lo dijo a Marta cuando iba a resucitar a su hermano Lázaro. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, con eso está, no es simplemente yo resucito a los muertos o yo doy vida a los muertos, sino yo mismo soy la resurrección y la vida. Entonces, es muy importante poder ver eso. Él se presenta ante los que desde Adán hasta el que un día antes había fallecido. Ves que cuando resucitó, cuando murió, hubo un terremoto que se sintió hasta el norte de Turquía, fue devastador en algunas ciudades, o sea, los efectos y todo eso, y partieron rocas alrededor de Jerusalén y fueron abiertos algunos sepulcros, y algunos que apenas habían fallecido se levantaron. Y después de su resurrección se presentaron entre, o sea, imagínate, o sea, tú, muere el difunto y tú estás así y luego se te aparece a cobrar o a ver qué. Entonces, o sea, el que es la resurrección, simplemente eso, que decir consumado es y expirar, eso trae consecuencias, como dejar caer una piedra en un charco, deja consecuencias. O sea, eso va hasta la orilla del charco caminando. Entonces, el que dice yo soy la resurrección fue y evangelizó, es lo que da a entender. O sea, dijo nuevamente. Ahora, podemos decir, entonces, el original Cuauhtémoc y otros, o sea, que fueron torturados, fueron bautizados con nombres cristianos y todo eso, y ya les pegaron algo del santoral, y ellos, entonces Jesús ya les dice el evangelio, y los africanitos que hace 500 años murieron, ya pudieron escuchar. Realmente eso no es lo que está diciendo. No les voy a decir la respuesta a la pregunta, pero eso no es lo que está diciendo. Entonces, leemos esto, otra vez versículo 1, 1 de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces, eso es como una estrategia, es una arma para nosotros. Dice, armaos del mismo pensamiento, o sea, es parte de tu equipo estar diciendo: Jesús por el pecado murió una sola vez. Y es importante ver eso, que lo que significa consumado es un absoluto, llevado completamente a cabo, correctamente y completamente realizado. Entonces es un finiquito de algo. Aunque sea una obra de arte, es el finiquito, es el momento que ya no le vas a tallar, ya no le vas a pulir, ya está. Entonces, Jesús al decir consumado es, cada minuto después de eso para nosotros, cada minuto de nuestra vida, y eso tienes que apropiarlo y decir, ok, si quiero, esto funciona en mi vida, si quiero. Si no quiero, pues ahí sigues como puedas, que no ha sido muy bueno, pero pues vamos a ver. Entonces, cada minuto de tu vida, cada minuto de mi vida, es como si hace un minuto Jesús dijera, consumado es. Porque queda, o sea, es un absoluto y queda. No es que ahora Jesús tiene que ir a morir otra vez porque ya acumulamos más deudas, sino consumado es, finalizado. Entonces, no hay más que agregar, no hay más que repetir, no hay más que ampliar en eso, no hay que agregar un detalle o más información o cargarle su pila o algo así, sino consumado es. Entonces, si lo dijera hace un minuto, ¿dónde nos deja a nosotros que hemos creído? Libres, totalmente libres, lavados y perdonados. Y todo lo que está delante de nosotros es oportunidad. Y tienes que verlo así porque muchas veces seguimos como arrastrando nuestro miedo, nuestros fracasos, lo torpe, que al parecer no tiene fin. O sea, todo eso lo estamos arrastrando y esperando que Dios en el rapto se distraiga y que yo voy con todos los demás y allá ya lo arreglamos, ¿no? Pero al menos que no quede yo atrás, o sea, y eso, ve qué precario es, o sea, qué frágil sería esa confianza, qué frágil sería esa esperanza, o sea, decir, pues, ojalá, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ármate de ese pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesús terminó con el pecado, terminó con el pecado en mí, con el poder del pecado y con la pena del pecado, que es la muerte. Terminó con eso y está terminando con la presencia del pecado, ¿ok? Poder, pena, presencia. Entonces estamos en un proceso de que Él esté terminando con la presencia del pecado en mi vida. Entonces, viéndolo así, ok, ármate de ese pensamiento. Esto simplemente no me queda. Esto simplemente no me corresponde. Ya, consumado es, final. Pero mira, luego, porque cualquiera que lee eso desde que Pedro lo escribió va a decir, es que es más complicado que eso. Ok, entonces seguimos leyendo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, que no sabemos cuánto es. Cuando se subieron 5 multimillonarios al sumergible para bajar y ver el Titanic así de cerquita, o sea, ¿de qué les sirvió? Hay mejores videos y que otros ya tomaron y todo eso, pero bueno. Entonces, por la aventura, porque tanto dinero ha apestado en mí que no sé en qué gastarlo para divertirme, entonces voy a hacer eso. Y lo que no sabían, o sea, la bajada hasta el fondo para poder acercarse a la ruina del Titánico es de alrededor de un poco más de 2 horas. Entonces estaban llegando cerca, implosión. Y la implosión lo que produce es que al instante, por tantos miles de kilos de presión, o sea, no es simplemente como cuando tú y yo tomamos papel aluminio y le hacemos así, ese es así, milisegundos. O sea, no puedes ni parpadear, no puedes ni siquiera decir, ¿qué es ese ruido? No, eso es de películas que están y los fierros se están venciendo y luego el tiburón se acerca y abre su boca y están... Y se estrella el vidrio, como que el vidrio se puede estrellar. O sea, simplemente no es así. Entonces es así. Pero por la implosión, el aire que está dentro del sumergible se comprime tanto que por un instante tiene la temperatura de la superficie del sol. Entonces es comprimir así en mucho menos de lo que es un parpadeo y hacer esto. Flameado. Entonces, por eso, exceso de grasa, ves que por eso te ponen los avisos, para que en tu sumergible no te enciendas. Entonces, o sea, y pulverizado todo. O sea, comprimir y explotar. Y todo eso es en un instante. Eso no era su plan. tenían más dinero y que lo iban a gastar ya regresando, a lo mejor comprar champaña y eso es nuestro recuerdo, y tomarse fotos y tomar otros viajes, ir a besar a su esposa. O sea, todo eso, tenían otro plan. Pero así, y no es como que alguien dice, pues yo estuve orando que, como, a ver, vamos a analizar eso. Yo estuve orando que antes de morir pudieran clamar a Dios. Y digo, pues ya es un hecho, pa. O sea, o lo hicieron o no lo hicieron, ¿de acuerdo? Dos eran musulmanes. Entonces, ¿quién va a decir, Jesús, confieso que soy? No te da tiempo. Te invito a que entres en mi corazón. O sea, no hay tiempo para eso. Es un instante. Y no sientes ni angustia, ni miedo, ni incómodo, ni siquiera, o sea, ni frío ni calor. Todo va muy bien. Están viendo por la ventanita, están viendo cuántos metros les falta. Y así, ¡pum! Ya. Y ni siquiera decir, ¡ay! Es importante ver eso. Que simplemente mi corazón tiene que dejar de latir correcto, así, y me duermo, simplemente desconectado, como un robot, así. Eso es todo, Señor. Entonces, no, pero por eso los de primeros auxilios, y no estás oyendo, ¿verdad? O sea, sigues albergando alguna esperanza que esos 5 minutos que tú necesitas para resolver esto, los vas a tener. Cuando has tenido, ¿qué? 300 domingos aquí sentado, 52 domingos por año, por cuántos años que te congregas y no lo resuelves. Si no lo has resuelto ahora, mira, no te doy ninguna esperanza que saliendo de aquí mañana o te atropellan o lo inesperado y lo no planeado y todo eso, porque nadie está diciendo, mañana voy a morir, entonces voy a poner mi casa en orden, voy a tomarme fotos con mis nietos y voy a entregar mi vida al Señor. O sea, ¿qué te hace pensar? O sea, ¿en qué se está basando esa esperanza y esa confianza? Entonces necesitamos ver esto, porque la vida que ellos vivían como cristianos en primer siglo podía cambiar de un momento a otro, por cómo es la vida, por cómo es el universo y porque cómo era la cultura y la política alrededor de ellos. Simplemente así, simplemente no. Un ladrón, cae una columna junto a ti, se suelta un toro, o sea, todo así, y no te da tiempo para estar haciendo eso. Entonces vas a estar como alguien en un sismo, que fue muy fuerte, estuvo cerca al epicentro. Entonces la señora le dice a su hijo, híncate, vamos a rezar. Entonces está moviendo, duró como 3 minutos. Entonces están así rezando, eso pasó en Tehuacán, en el 99. Y la señora lo contó a un amigo, entonces no lo inventé. Entonces ella se hinca y entonces, pues, no, ¿qué rezamos, man? Pues aunque sea el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, y así, y retiembla en sus centros la tierra. O sea, ya es como que había filtración de los renglones que habían aprendido y que con solemnidad se tiene que decir. Y sí, pues se retiembla en su centro la tierra, ¿no? Entonces están con eso y en eso, o sea, en esos momentos, si solo te sabes la mitad del Padre Nuestro, la mitad del himno nacional y con esas costuras vas a decir, ok, alabado sea tu nombre, ya voy contigo, Señor, y eternamente. O sea, ¿cómo estás elaborando eso? O sea, ¿cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu gozo al pensar en tu existencia? O sea, ¿en qué está basado realmente? Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado. Entonces, pero típico es esto. Eres hombre, tienes como 43 años, estás todavía en la flor de tu juventud. O sea, tienes un vigor y tienes una capacidad y tienes un aguante y todavía los desvelos no te matan y no se te olvidan las cosas y no te duele un pie cuando te levantas cada mañana y el café no te restaura, simplemente es un deleite. Entonces, ahí estás con eso y todo. Así. Y la Biblia nos dice, tú, baste ya. el tiempo pasado. Pero otro va a decir, no, pues mira, Jaime, o sea, yo soy varón, pero yo tengo 17. Y digo, sí está cañón, sí está complicado eso. Entonces, bastan los 17 años que tienes, y eso ya es suficiente. Y bastar es sobremanera suficiente. O sea, no es simplemente suficiente, no, no, rebosando suficiente. Es más que suficiente el tiempo que has vivido para seguir viviendo conforme a las concupiscencias, fuertes deseos, los mismos apetitos. Ahora, te voy a decir una cosa, porque aquí nos va a dar el otro tip. Y eso es para gente seria. Eso es para los que están diciendo, sí, es complicado. Si te da una situación cardíaca y vas con el especialista y te hace un montón de pruebas y sangre y esto, y qué pasa con tu corazón, cómo están con tus venas, cómo estás con colesterol y todo, y entonces vas a tener que decir, mira, tienes que cambiar y comer así. Creo que tu familia te necesita todavía varios años. Necesitas entonces, para seguir fuerte, para seguir activo, para seguir contento y realmente partícipe en la vida de los que te aman, entonces necesitas hacer esos cambios. Y algunos lo hacen, otros no. Tengo amistades que hay una cuestión genética en su familia que les predispone a diabetes. Y crees que dejan Coca-Cola, no. Y están ya en la salida, ya, para morir de diabetes, y no quitan refresco. Es tan sencillo hacerlo. Pero entonces tienes que ver, no, ay, qué flojera, es que no puedo. No, es que eres egoísta. No quieres hacer un pequeño sacrificio para poder amar y sostener a los que te aman. Un rato nada más, un rato más. Entonces viene la implosión, sigue bajando, los metros sigue bajando y no avisa. Simplemente, ¡puf! Ya. Ni puedes parpadear tan rápido, milisegundos, 3 milésimas de un segundo. Entonces, cuando tengas tiempo y nada que hacer, entonces pon un cronómetro en tu celular y ves, o sea, un segundo pasa así, y la milésima parte de un segundo. O sea, no tienes idea de cómo es eso. Simplemente ahí va, o sea, es decir, ¿dónde estoy? Íbamos en el sumergible y ahora hay pura luz, ¿o no? Entonces sí hay que ver eso. Yo no bajo en eso porque el calamar gigante de Capitán Nemo y en el submarino que agarra el submarino y todo, yo estoy, no, es, o sea, todo el mundo bien tranquilo. Si yo bajo en eso, ahí me viene a buscar, ya sé. Pero realmente los peligros ya estaban escritos, ya estaban los avisos. Entonces no pueden decir, es que me aseguraron que todo está bien. No, expertos, ingenieros en el caso estaban diciendo, este material que estás usando no es muy confiable bajo esa presión. Ah, va a estar bien. ¿Conoces a alguien así? No necesitas ser multimillonario para poder contestar muy ahí se va. Entonces, baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y vamos a decir que nadie aquí está metido en nada de eso. Nadie sigue eso, ¿de acuerdo? Nadie. El problema es esto, en Romanos 1 dice, los tales, dice, no solo lo hacen, sino aprueban a los que lo hacen. Entonces, son cosas que quizás tú ves en Netflix, tú nunca harías. Pero por venganza, entonces va a despedazar al que le hizo daño a su familia, lo va a despedazar por venganza. Tú nunca lo harías. Ay, no. Voy a amar a mi prójimo. Pero me da gusto que otro lo haga. Entonces necesitas ver eso porque sutilmente va invadiendo tu afecto y tus pensamientos y ocupa un espacio en tu imaginación. Concupiscencias son deseos. no son necesidades, son deseos, lo que el corazón imagina y quiere convertir en realidad. Entonces, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Ah, entonces te pegan en casa. Eso me decían. Me decían el reverendo en la prepa. No hables así. Y lo decían a propósito. No hables así, ahí viene el reverendo. Entonces me hacían preguntas tontas y todo. ¿Qué esperas de otro prepo? ¿Sabiduría? ¿Inteligencia? No, lo mismo que tú, simplemente en oposición. Entonces, ¿qué? Yo sustrajan. Ajá, ¿y qué? El que más lo hacía está muerto. Hoy. Y aquí sigo. Entonces necesitas ver qué es. Eso me tiene que desviar, eso me tiene que callar. Y otro amigo lo fue a buscar, estaba en metástasis de cáncer y lo fue a buscar. Y unos días después tuvo un colapso y ya no despertó. Pero lo fue a ver, súper ateo, súper burlón, súper amargado, súper todo así. Y le dice, ya es tiempo, ¿no? Y me pidió que estuviera orando. Y la neta, o sea, yo dije, dice, ¿quieres ir a verlo? Y digo, mira, estoy en el sur de México, allá él, ¿eh? O sea, qué bueno que tiene un amigo todavía cristiano que le quiere decir, pero realmente yo no. O sea, dice, ay, Jaime, es que tengo otra gente que atender. ¿Ok? Es así. Y dije, tú ve, yo oro por ti. Y sí, resultó y recibió a Cristo. No hubo una implosión. Fue así. Por etapas, durante días, pero en menos de un mes de detectar el cáncer y morir, ya estuvo. Imagínate, en un mes resuelves tus dudas, tus quejas, tu amargura, tu corazón indiferente, tu corazón endurecido. No se ablanda tan rápido, hijo. O sea, es importante ver eso, que requiere mucho más de lo que tú realmente dispones, y más si tienes prisa. Entonces es súper necesitado. Entonces dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. O sea, la muerte llega, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces eso lo escribió hace 2000 años. ¿Estuvo equivocado? No, porque otra vez el fin se aproxima. ¿Alguien aquí ha saltado en paracaídas de un avión? ¿No? Puros cobardes, yo tampoco. Llega un momento, luego tienen altímetro, o sea, todo eso que por mucho tiempo, porque están muy, muy arriba, parece que están flotando. No se acercan las cosas. Pero cuando ya están más abajo, de repente, ya puedes ver que el gato es rayado, tiene una mancha blanca en su pata, o sea, ya se ve mucho detalle, se acerca muy rápido, y ahora sí, jalar el cordón y ¡puf! Y esperar que no te hayan hecho broma en el avión. Jalas el cordón y salen las tortas de todos los demás y no hay paracaídas. Entonces, el fin de todas las cosas se acerca. No quiere decir que se acerca velozmente, pero se acerca. Y necesitas ver, o sea, ¿realmente cuentas con el tiempo que necesitas? Porque normalmente decimos, es que se me hizo tarde, es que no me da tiempo. O sea, no decía, es que tengo harto tiempo y hasta sin querer voy a llegar a tiempo porque literal no tengo nada que hacer. Entonces voy a llegar temprano por flojo y por aburrido y porque no tengo agenda. Nada me espera, no tengo pendientes. O sea, ¿quién aquí es así? Ni los jubilados. Entonces necesitamos ver eso, que el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y dice, ay no, entonces como un velorio. ¿En serio es la única vez que has estado con gente orando es en un velorio? Tú eres el aburrido, no yo. Neta, O sea, tú eres el aburrido. Si nunca has estado con cristianos orando, y no porque griten, no porque lloren o algo así, pero simplemente no ha habido otra ocasión para estar oyendo a alguien orar, sino en un velorio, y es reza y reza nada más, esa ya te la sabes. Bueno, a la mitad, pero te sabes la mitad. O sea, ¿qué es? O sea, ¿es todo? Entonces, sed sobrios y velad en oración. Entonces, si no, necesitas ver eso, porque cuando todo lo quieres hacer, fui al hospital, dices, ay no, entonces puro fúnebre, así es mi hijo, y mira, no te cobro. Entonces fui al hospital, al Seguro Social, a ver a uno que estaba muriendo de cirrosis, y de la Santísima Muerte, era su religión, tiene pacto con la muerte, no pasa nada, ¿verdad? Y ahí está. Así, y por el hígado y todo lo que pasa, estaba como que entrando y saliendo. Y así, entonces le estoy diciendo, Víctor, a ver, dame tu mano. Cuando sientes que es tu momento, recuerda esto. Entonces le expliqué todo esto, que quién es Jesucristo, qué hizo por él, que sus ídolos, que su imagen, todo eso obviamente no le ha servido. Y dice, sí, no me ha servido, entonces es esto. Pero puedo decir, Señor Jesús, Señor Jesús, confieso que soy pecador, confieso que soy. O sea, puedo hasta moverle la mandíbula que diga las palabras mágicas para nacer de nuevo. Cualquiera en el hospital lo hace, cualquiera. Y fíjate lo que pasa, que si de repente Dios lo levanta, pues fíjate, ya me compuse, yo sabía que me iba a componer. O sea, ¿cuánto he visto eso? No te puedo decir cuántas veces he estado con gente que resguarda una esperanza tan vana en poder levantarse y librar esto, con tal de no decir y doblar su rodilla y decirle a Dios, tú ganas, con tal de no perder ante Dios. Pero todos perdemos ante Él. Él es Dios, eso es lo que le constituye. Todos perdemos ante Él, y la derrota gloriosa de perder ante Él es la puerta a la vida eterna. Tienes que perder, tienes que ser el que cede ya la factura. Entonces dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Cuenta tu vida, cuenta lo que está pasando, cuenta lo que te espera. Y, o sea, y piensa en eso. Había otro amigo de prepa que era un poco payaso, bueno, era muy payaso. Y él estuvo en un trabajo, no era muy amigo mío, pero sí era muy payaso. Entonces, estaba en un trabajo y era descarga de camiones. Entonces, ¿cómo sucede? O sea, se acerca el camión para que ya esté aquí al nivel de la bodega, entonces con el piso elevado. Están así, entonces él está así, chiflando, haciendo todo eso, pero por payaso está en medio, el chofer literal no lo puede ver. Entonces le dice, así, muy, muy fuerte, pero porque ya estaba así. Entonces, en lo que, otra vez, milisegundos, en lo que el chofer ya mete freno, ya le aplastó el tórax y murió. No seas idiota. O sea, así, yo le compartí, yo le decía, oye esto, y muy así, muy payaso. Y no seas idiota. Tienes una sola vida. Entonces, no seas idiota, no seas tonto, no seas necio. Escoge la palabra, hay otras más que te gustan, pero no seas. Teme a Dios. Lo tan importante es poder reconocer y decir con mi boca lo que ya entendí. Tú me hiciste para ti. Y me he peleado contigo y te he resistido y he puesto razones y excusas y pretextos y he sido indiferente y todo, pero me hiciste para ti. Y si tú y yo podemos entender que Dios me hizo para Él mismo y que Él es la vida, entonces yo estoy castigándome si no me acerco a Dios. Me estoy castigando. Porque nunca voy a poder vivir realmente hasta que no me rinda a Él, porque me hizo Él para Él. Entonces yo necesito eso. Entonces piensa en eso. ¿Cuánto estás así con tu telenovela? Se va la luz, peor. Desconectan el wifi. Es el fin del mundo. O sea, ya tocaron la séptima trompeta. O sea, ya está cayendo fuego del cielo porque ya cortaron tu internet. Entonces, piensa en eso. Y dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Interesante. Y cuando dice ferviente amor, normalmente es sinónimo con hirviente. Okay, es así, burbujeando, o sea, súper caliente, nada frío, nada tibio. Pero aquí no, lo traducen ferviente amor, pero realmente es esto, es amor que se sobreextiende, que hace todo lo que puede para poder alcanzar al otro sin que el otro se acerque. O sea, si tú estás esperando que otros te respondan, que otros te retroalimenten tus buenas intenciones y tu fidelidad y tu amistad y todo eso, vas a esperar mucho. Entonces es, o sea, ten eso, o sea, ten, y dices, es que no lo tengo, es que yo soy así. Pues tienes que cambiar, papá. Mira, no sabes, es que no se hace en un cerrar y abrir de ojos, claro que no. El desintegrarte en la profundidad del mar es en un cerrar y abrir de ojos o hasta en menos. Así, ya no existes. Flamazo, triturado, desintegrado. ¿Y tu alma? Lo que pasa es que cuando este barro ya falla, cuando ya no me sirve, yo como alma voy a seguir como voy. Y no es un viaje. Y así, y otra dimensión, y otra vida, y reencarnación, y al rato soy alma vieja, y así, y con mucha sabiduría, y mucha sensibilidad, y bla, bla. No, eres lo que eres. Entonces necesitas ver tu alma bien y decir, entonces cuando esto, que lo he inyectado Botox, que lo pinto, que lo puedo alaciar, que puedo hacer esto, que puedo meter aquí algo y como que quite el viejazo aquí de la mandíbula, todo eso está fabuloso, ¿no? Y ya aparentas. Claro que al rato ves a alguien, o sea, mis respetos por Chabelo, porque no lo hizo, no envejeció más. Llega el momento que ya, o sea, ya no puede colgar más. Pero piensa en eso, eso es todo. Es piel, es todo. Son coyunturas inflamadas, es artritis, es todo. Es presbiopía, que ya necesitas poner aquí la carta en el restaurante. Eso es todo, es tejido blando, eso es todo. Pero tu alma está desintegrado. Y tu alma está decayendo, tu alma está llegando a ser pulverizada por la vida, por tu afecto, por tu indiferencia, por muchas cosas. Tu alma se está triturando, y cuando este vaso ya no sirve, ya se van a caer los legos en el piso, todo regado. Y entonces ya, ¿cómo recoges toda la lenteja que se regó en el piso? O sea, ¿cómo lo haces? Y el tiempo de estar pensando eso, ser sobrio y estar viendo eso, pero ve, dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Alguien necesita tu ayuda. Indiscutible. Porque si no diría, bueno, los que son buena onda, los que disponen de tiempo, los que la vida no les ha lastimado sobremanera, ellos tengan ferviente amor para otros y así cubren multitud de pecados. Dice a todos, es en general, es para el tibio, es para el cobarde, es para el tímido, es para el que no sabe callarse, o sea, es para todos tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y alguien necesita que le des la mano. Alguien necesita. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Eso está bien. Y hospedar en el Nuevo Testamento es mostrar afecto, es recibir a extraños. No que vengan tus familiares de Ciudad de México cada Semana Santa. Esos no son, bueno, pueden ser raros, pero no son extraños, desconocidos. Entonces necesito ver eso, gente que no es como yo, gente que no piensa como yo, que no come lo que yo como. Entonces recibirlos. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Y ahora podemos decir, bueno, sí, ellos, pero nosotros no. No todavía. Y ahí lo dejo. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Otra vez, ¿quién queda fuera? Dice cada uno. Ya no es como general, sino es cada uno. Es individual, sin dejar a nadie fuera. Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, muy importante con eso es, Dios me ha dado algo. Y seguramente Pedro está recordando lo que Jesús enseñó de las minas y de los talentos. Que el amo, el señor de esos servidores, les dio a cada uno, uno según su habilidad, y en la de las minas le dio la misma cantidad a cada uno. Y uno que recibió el mismo que otro pudo producir mucho más con la misma cantidad. Entonces hay alguna gracia que recibimos que es la misma cantidad, es el mismo volumen, por decir, que cada uno ha recibido. Entonces no puedo decir es que a mí no me alcanza. Hay algo que he recibido de Dios por gracia, favor inmerecido. Número dos, hay algo que es de acuerdo con mi capacidad, que yo puedo más con esto que otro podría. Entonces me encargó. Y puedes estar pensando, sí, pero a mí no me dan oportunidades. Estoy con una familia pesada, estoy en un matrimonio frío, estoy con un trabajo que es conflictivo y no deja mucho ingreso. Eso es lo que te dio, es conforme a tu capacidad. Y algunos de ustedes me asombran de su aguante, de su paciencia, de la gracia de Dios que exhiben en dificultad. O sea, estás pensando nada más que voy a comprar una casa, venderla y comprar dos y venderlas y comprar cuatro y esto, y cuando venga el Señor, entonces mira, ya tengo todo un fraccionamiento. Súper. Y eso es, pues, ¿y qué me va a doler? Pues no sé, pregunta a los que construyen si no les duele hasta estar con todo eso, y compra, venta y construcción y licencias y permisos y todo eso. O sea, pero desde aquí, desde mi flojera y mi inactividad, desde mi duda y mi miedo, desde aquí pienso que aquel tiene todo ideal, y si yo tuviera eso podría ser como él o más, ¿ok? Pero no lo tienes, no te lo ha dado. ¿Qué vas a hacer? Entonces es importante poder tomar inventario de mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, y decir, no puedo con esto, literal, porque no me alcanza. Me duele estar en pie, me duele hacer esto. No puedo con esto porque tengo una situación que hablo, si hablo más de 5 minutos me da tos, una inflamación crónica de la garganta. Ok, entonces vas a hablar cortito y ser bendición así. Entonces, ¿qué dice? Pero según el don que ha recibido, minístrelo, ponlo a servicio de otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muchas formas. El problema que tengo siempre es que veo lo que yo tengo y me imagino que es idéntico o debería ser idéntico a lo que otro ha recibido. Pero lo veo y digo, no es idéntico, es multiforme. El favor de Dios se muestra en nuestras vidas de diferentes maneras, punto. Y como es favor inmerecido, no podemos decir que no me tocó lo suficiente, no me tocó bien, es inmerecido. Lo correcto sería que Dios no nos diera ningún favor. Entonces, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, y pone unos ejemplos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno, entonces para eso vas a tener que meditar y estudiar la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces es muchas veces más allá de cansancio. increíblemente. Cuando teníamos un programa de radio, era de 9-10 de la noche los domingos. Entonces, muchas veces estarían conviviendo, estarían viendo ya una película en casa cuando eran VHS y así. Y yo iba a la estación de radio solo. Y ahí estoy así, pero cansado, agotado. Y ahí esas son las canciones. Entonces así estamos y de repente se prende un foco que dice aire. Ya estamos al aire. Buenas noches, estás escuchando Stereo Luz y bla, 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 bla. Entonces ya, y echa la canción, se apaga eso. Es como un switch. O sea, cansado, cansado, pero Dios, yo así, Dios, aquí estoy. Usa lo que tengo y agrega lo que no tengo para que en todo el valle de Tehuacán el que está escuchando pueda entender algo, que pueda percibir algo en esto. Y entonces sí, y vamos a eso, ahora vamos con Altísimo Señor de Torre Fuerte, y eso lo dedico a todos mis amigos choferes de taxi esta noche, ahí les va. Y otra vez se apaga, entra la música ahí. Así. Entonces, si alguno ministra, si está sirviendo, ministre conforme al poder que Dios da. Era evidente para mí que no es mi ánimo, ni es energía, estoy cansado, no tengo nada que decir, me siento hasta seco y vacío, no, o sea, estoy, pero ahí está, aire, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte así? O sea, ¿qué voy a decir? Otra canción, en lo que pienso. No, no hay tiempo para pensar. Entonces lo haces y Dios está presente. Y cuando tú estás donde Dios está siendo presente y tiene algo que decir, vas a tener algo que decir. Y cuando tú no sabes qué hacer, Dios sabe qué hacer. Y cuando tú no tienes poder en tus manos, Dios tiene poder en sus manos. Pero entonces tienes que caminar con Él y saber lo que es caminar con Él y saber cuando Él se detiene, te detienes porque algo quiere hacer. Algo quiere decir, y entonces te va a decir en el súper, acércate a esa señora. Y va a decir, va a llamar seguridad. Va a pensar que le estoy dando publicidad. No. ¿Puedo orar por usted? Se ve un poco cansada. Inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que por pandemia toma dos saltos para atrás, tapa su boca, echa desinfectante y ya quedas tachado de no sé qué. ¿Cuántas veces sucede eso? Intenta algo, haz algo distinto. No lo curas, porque lo curas sin razón y sin sentido y contra realidad. Pero simplemente ponte abusado, ponte a escuchar a Dios. Camina con Él con una expectativa de que y qué va a hacer Dios hoy. A lo mejor nada, a lo mejor te va a decir lo que yo quiero es que aprendas a escuchar. Pero inténtalo, te asombra, te sorprende. Entonces, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, vamos a ir a Efesios capítulo 2. Hay tres cosas en nuestra vida, y lo ha estado tocando un poco aquí, Efesios 2, de cómo servimos. Mencionó el poder de Dios, mencionó ser administradores, o sea, Dios me da su gracia, su favor inmerecido, pero yo tengo que ver cómo se aplica, cómo lo distribuyo, en qué lo utilizo. Entonces, ya verás. Efesios 2, y vamos a versículo 8, ya sabes, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no porque de tu cuna cristiana, no porque tu mami oró por ti, aunque qué bueno que oró por ti, pero es el favor inmerecido de Dios, por gracia somos salvos, y eso no es de nosotros, no soy la causa de su favor inmerecido. Y un error que tenemos muchas veces es pensar que Dios me vio tan miserable. Dice, como un perro, pues voy a adoptarlo, voy a rescatar este perro en la calle. Y si lo llevo a casa y comen los dos gatos, ¿Voy a tener la misma compasión? Entonces Dios dice, no, esto es un animal y es un vil animal y a lo mejor va a infectar a los demás que están en mi casa, a lo mejor muerde a mi hijo, pero lo voy a llevar a mi casa. O sea, no soy yo la causa de la misericordia de Dios, no es la causa del favor inmerecido de Dios, sino Dios en sí mismo. Él ve en sí mismo por qué usar misericordia conmigo y así contigo. O sea, piensa en eso. Es muy difícil porque es totalmente al revés de cómo pensamos. Pero eso es lo que es la gracia de Dios. Es mostrar favor en contra de lo que le conviene y en contra de los posibles resultados, que todo pinta al contrario, que esto no tiene remedio, que este no tiene futuro, que si lo peluqueo y todo ya no se ve tan simio, ya casi podría ser un caballero. No, inútil, desahuciado, enemigo de Dios. O sea, eso como que Dios no nos pone así como un spa celestial que ya nos hace presentables. No somos. Él nos presenta delante de sí mismo por su gracia, aceptos en el amado. Entonces, cuando captas eso, cambia tu vida. Porque entonces entiendes lo que Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para haber vivido así. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo seguir así mis días sin saber qué día de la semana es y simplemente rutinas y dormir y comer y todo eso? ¿Cómo puedo vivir de esta forma siendo que Él murió por mí? O sea, simplemente lo ordinario y lo aburrido en tu vida deja de existir. Todo toma otro color y otro sabor. Inténtalo. Medítalo y tómalo para ti, porque rutinas vamos a tener, y sinsabores vamos a tener, y cansancio vamos a tener, y adversidades vamos a tener. Pero Jesucristo murió por mí y resucitó, y me ama, y soy acepto en el amado. Entonces todo es posible, todo está por delante, porque hace un minuto dijo en la cruz: consumado es. Entonces, ¿qué me arresta? ¿Qué me detiene? ¿Qué es lo que me está impidiendo o cancelando y diciendo que no, si Él dijo consumado es? Y si necesito ver eso, porque entonces, si no, simplemente siempre estoy chocando con la pared. O sea, siempre es frustración y desánimo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estoy mirándome a mí. Y cuando Él dice consumado es, por un momento quita mi mirada de mí y lo veo a Él. Y si puedo quedarme así, consumado es, y si puedo quedarme viendo, no hay más que agregar. Entonces, todo es oportunidad, todo es posibilidad. A ver qué hago hoy, a ver si intento algo hoy, a ver si me acerco a una persona y decir: no sé qué hayas pasado en tu vida, pero quiero que sepas, Jesucristo te ve y te ama y te espera. Y lo dices bien, y vas a decir: están locos. ¿Es usted testigo de Jehová? No, peor. Soy cristiano y soy salvo por gracia. Y no estoy haciendo esto para mí, porque Jesús hizo ya por ti. Y cuando tienes eso, ya te acercas, se quita el miedo. Bueno, casi. Pero yo lo he hecho y yo no soy extrovertido. Yo he tocado puertas y me ven así, mucho más alto, güero. Lo primero que piensan es mormón. Entonces era así: dejé la barba, usé huaraches así de albañil y todo, llegué con guayabera, todo lo que no parece así. Entonces, hola, no somos mormones. Venimos hablando de la Biblia, la Santa Biblia. Entonces decía Santa Biblia. Podemos tomar un minuto nada más, y si quiere escuchar más, seguimos platicando. ¿Cómo la ve? Entonces me escuchaban. Hay una iglesia en esa colonia hoy. ¿Qué podría suceder? El problema es: necesito conocer la gracia de Dios. Número uno, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Él es el origen, no yo. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, si tú dices, sí, pero yo no creo en Dios, o yo creo en Dios, pero yo no quiero esto, papi, eso es todo lo que hay. Lo demás es una implosión en el fondo del mar. Lo demás es que tu cuerpo, alma y espíritu sean desintegrados y no reunidos con el espíritu universal, sino incapacitado eternamente para poder recuperarte, incorporarte y decir y pensar claramente y querer algo, sino perpetua miseria y confusión por la eternidad. Esa es la situación que muchos aquí y muchos afuera están viviendo: perpetua confusión y frustración, desintegración de su ser en todos los sentidos, y el momento de pasar a la eternidad ya es revelado. Le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Y esto es serio. Entonces necesitas tener esto ya resuelto, al menos que tú puedas decir, pues tengo paz. El problema es que si yo no lo creo, no existe. Ándale. Entonces, por eso cruzabas la calle, porque ese perro que ladra tan fuerte y se azota contra el portón y la reja y está así y casi muerde la cadena, todo está. Un día de estos se va a abrir y pasas enfrente. Cruzas la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo tenías que decir, no creo en el perro. O sé que el perro existe, pero no creo que sea tan bravo. ¿No? Así es tu fe. Así manejas con Dios. Que Dios va a hacer lo que yo digo. ¿Quién hace lo que tú dices? ¿Quién te obedece? Ni tú. O sea, ¿quién te hace caso en tu vida? Bien. Porque ni te haces caso tú. Tú sabes que te tienes que parar y no te paras. Tú sabes que no necesitas otro tanto de sopa de macarón. Tú sabes que no lo necesitas. Tú sabes que lácteos no. Te inflas. ¿Y qué haces? Ay, pero es un flan. Este flan es muy rico. Y Dios tiene un flan maravilloso para mi vida. Entonces me lo como. Y sabes que no. Entonces, si tú no te haces caso, nadie te hace caso, y tú crees que Dios va a decir, ay, perdón, que Dios va a suspender todo porque no estás de acuerdo, así no es. Y tienes que, no, pero ¿por qué me obliga? No te obliga. Ahí está el sumergible abierto. Súbete. O sea, qué horrible. O sea, les tienen que poner así las tuercas por fuera. O sea, si hay un problema, no se pueden salir de ahí. Y la situación de muchos seres humanos hoy es eso. Se están como diciendo, está bien, quedo más y más encerrado. Si necesito salir, no va a poder salir. Y muchos están quedando en eso. Y ahí está mi amigo en el Seguro Social. Entonces dile, mi alma está en tus manos. Y se dormía y regresaba. Dile a Dios esto. Acuérdate, Víctor, mi alma está en tus manos, confío en ti, Jesucristo. Así, di esto, o sea, y por fin dije, bueno, Dios sabe. Pero cuando estaba sano y fuerte, insultaba. Ahora que está débil, que cualquiera le cachetea, entonces ya es muy fácil decir, pero es muy difícil para él entenderlo y apropiarlo, hacerlo suyo. Entonces, ¿dónde estamos en eso? ¿Qué horas son? Ya es hora de terminar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿tú crees que lo que Dios preparó, que hizo cielo y mar y la tierra, infinidad de animales y bacterias y todo lo que hay, mariposas que nunca has visto ni verás, que andan por ahí, pájaros, así, simplemente cómo es tu circulación sanguínea? El Dios que hizo todo, que lo diseñó y dijo, y esto me gusta que seas así, me gusta esto, me gusta el otro, y Dios vio todo lo que había hecho, ella que era muy bueno. Entonces Dios hizo todo así, pero yo estoy con la idea de que si yo... Entonces digo, ok, voy a vivir para ti, voy a vivir como tú dices. Si yo le digo eso, entonces me va a decir, entonces vístete así de trapos, vístete de gris, no comas nada, puedes tener atole de arroz frío y sin azúcar, porque ahora eres cristiano. Aunque así fuera, es hasta que termine tu vida. Porque a su diestra hay deleites para siempre. Vete allá. Busca la diestra de Dios. Busca donde Él está sentado en gloria y poder. O sea, busca eso, acércate de eso. Pero si estás, claro, que estás viviendo, que Dios te dé así tu despensa. Así, y que el pan diario, ay no, pero ese no, mejor de la espiga, es mejor panadería. O sea, si así eres con Dios, no conoces a Dios, no sabes ni siquiera con quién estás tratando. O sea, así necesitas ver, y así en cuando te quedan 2 minutos y el avión se apagó el motor y el avión va así, Aeroméxico, vuelo, así estás, se siente re feo esa... Y el silencio que los motores y haces. ¿Qué vas a decir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué sigue? Vénganos tu reino. Y, o sea, no viene. Sálvanme de esto. No, eso no viene. Y realmente la viejita en el avión esa vez, la viejita que estaba así sacó su rosario, ella sabe la rutina. Dentro de lo que ella sabía lo estaba haciendo y lo sabía decir bien. Pero siquiera ella se aprendió el rosario. ¿Tú qué has aprendido? Juego de Tronos no te va a ayudar a pensar claro en ese momento. O sea, esas cosas y Netflix y todo realmente se está nublando el entendimiento. No es diversión. Es para dejarte nublado. Y dices, ay no, entonces, sí, ves demasiada porquería, la neta. Y por eso llegas así, o el domingo estás así. Ahora, ¿qué va a decir? Ay, qué flojera, qué apure, ¿no? Porque ya así. Y pero entonces, ¿crees que con eso? Bueno, ya aguanté 120 minutos aquí en Semilla, Dios me debe. ¿En serio? ¿Así? Pero sí es lo que pasa. Entonces sí tenemos que ver. Y si no me gusta y que, ay no, pero me aburre que esto. Entonces tú tienes que ir, ok Dios, yo sé. Yo soy el problema. Yo soy lo que amarga esto. No tú. Cambia mi corazón. Yo sé que lo puedes hacer. Yo sé que eso te gusta. Cambia mi corazón. Porque no quiero. No quiero. Tengo otro amiguito. 20 tantos años, y me preguntó el otro día, me mandó en chat así, ya le he dicho como 20 veces, okay, por la ignorancia que hay en ellos, hay por la dureza de su corazón. Quiere ser cristiano, quiere caminar con Dios. Ahora dime cómo puedo dejar las cosas que no quiero dejar, aunque sé que las tengo que dejar. Una vez más, explicarlo en términos que él puede tomar y captar y decir, ok, sí agarré. Y así, y ver qué sucede, y ver qué sucede. Otro amiguito, que ya no es tan hito, es un señor, quería ser cristiano, pero él, o sea, le decíamos, le explicamos, impusimos manos, oramos por él y todo. Pero literal, hasta no estar por Ecatepec, así, con la pistola, golpeado, un ojo cerrado por los golpes, sangrando de la boca, con una pistola así, y los dos sicarios así, águila o sol, águila lo mato, no, sol, águila, sol, y el ángel de Dios así a su lado, sol, 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 y él así, Dios, ya me toca, y es merecido, y una vez más, ahora sí, ¿puedes salvarme de esto? Y llega el momento y le golpearon así con la pistola, le patearon, lo tenían así amarrado y todo, dormido, los pies tan así duro, amarrado y todo. Eso necesitas porque eso sí te emocionó, ya siento que tu corazón está... Pero sí, la libró, sí, sigue siendo mi amigo, yo lo casé. Milagro. Entonces lo paran, le alzan la venda... Este lado no tenía caso porque de por sí el ojo estaba morado y no podía abrirlo. Le hacen así la venda, no, no se lo quitan, así, animales. Entonces lo hacen así, ves esa luz y él está así. Es tu salvación, corre, si te alcanzamos te matamos. y la empujan y cae sobre su rostro, entonces sus pies así, y ya sabes que cuando han estado así tus pies y el hormigueo y los piquetes y todo eso, y torpe, y se va cayendo y levantando y sus manos así y todo, o sea, como de película. ¿Tú quieres ser salvo como de película? La hay, ¿eh? De esas hay también, pero es necesario y es seguro. O sea, sabes que en los últimos 3 minutos se te va a hacer. Porque así como estaba, muchos simplemente dicen, no voy a poder. Y se quedan así hasta que lleguen y ya, plomazo, ya terminé. Entonces siguió y llega, es una gasolinera. Y el de la gasolinera se está guardando, lo ve, dice, te salvaste. Entonces sucede. Te digo, ¿en qué cerro? Le pregunto, o sea, ve a tal cerro y ok. Entonces así espera a los sicarios a ver qué te hacen. Y sí, golpiza, amenazas, miedo, horror de muerte, a ver si por fin ya, como que ya supe lo que tengo que decirle a Dios. ¿En serio? Entonces agarra el trapo que estaba en la cubeta que usan para limpiar parabrisas así, le lava la cara de su sangre. ¿A qué sabe esa agua? ¿Quién sabe? Entonces así, y dice, le da monedas, dice, esa es tu salvación. Llega una combi, pecero, así se sube, el chofer dice, oh, pásate para acá, lo pasa en el asiento adelante, te salvaste, amigo. Entonces llegan a una estación del metro, saca de su marimba monedas, dice, aquí está tu salvación, súbete, ve a tu casa. Y llega y lloró toda la noche. Y no porque gracias, sino ¿para qué me salvaste? Porque soy horrible. No valgo la pena, Dios. Así llora y llora. Y esas lágrimas sí van lavando tu corazón. Entonces necesitas tratar las cosas directamente con Dios. Urge. Y el que no, dicen, bueno, siempre cada 8 días nos está diciendo eso, va. Entonces, somos salvos por gracia, pero aquí nos está diciendo es que también servimos por gracia. Las obras que Él preparó de antemano, no las preparo yo, no las escojo, Él preparó. Hablar a una señora en el súper, hablar al tránsito, hablar a una persona nomás en el semáforo. Con la pandemia se hizo más complicado porque abres tu boca y están así. Susto, porque un ser humano me habló. Todos están con su tablet, con su pantalla. Entonces, si nomás haces eso, están con su, así haces eso, hola. Pero por eso estamos en apps, por eso estamos en Facebook, por eso estamos en redes, para que por sorpresa, hola, ahí estamos. Entonces, ¿qué? O sea, haz algo diferente, a ver qué sucede. A lo mejor nada, a lo mejor es pura vergüenza para ti, la neta. Pero un poco de vergüenza nos hace bien, ¿no? Nos quita la soberbia, la vanidad, ¿ok? Ayudé a un cieguito, pegó con un letrero que era la parada de camión, entonces pegó así con su bastón y se desorientó. Entonces ya estaba dando toda la vuelta y baja, que era muy así, casi al nivel, baja y ya está y viene el camión. Entonces le agarro y dice, amigo, es por aquí, vas a la iglesia. Él estaba en catedral pidiendo limosna y luego iba para la misa de las 12 en el refugio. Entonces, es para allá derecho, así como vas, mira, aquí está la pared y todo así. Buen día, amigo, Jesús te ama. Y dice, gracias. ¿Eres albañil? ¿No? ¿Por qué? Porque apestas como albañil y yo así. A la calle, amigo. O sea, un poco de vergüenza te hace bien, quita tu vanidad, te hace reír y luego hace reír a la gente cuando lo cuentas 35 años después. Los albañiles no apestan, o sea, yo no sé por qué, yo me quedé así, soy albañil porque los ciegos a lo mejor escuchan mi voz, que trabajo con mis manos. No, apestas. Oh. ¿Y? ¿Morí? No. ¿Me golpearon? No. Y el cieguito siguió su camino. ¿Qué tal si ya sentado Dios empieza a hablar con él? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si Dios dice, es que es un caso perdido, Jaime, ni yo los voy a salvar? Puede ser, pero ¿cómo lo voy a saber si no abro mi boca? Si no hago el contacto, ¿cómo lo puedo ver? ¿Y cómo puede escuchar que si nadie le habla? Entonces, muy importante para nosotros, y vamos con un versículo más, en Romanos 5. Y les voy a decir, la neta, sí da flojera, ¿ok? Sí da flojera. Sí te cansas, sí ya estás engentado, ya no quieres hablar con nadie. Y si Dios dice, habla con esta persona porque está a punto de suicidarse. Ya, ¿no? O sea, sí cansa. Descorazona, ¿ok? Empiezas a toparte con lo difícil que es el ser humano, con lo complicado que es el ser humano. Sí, entonces necesitamos estar bebiendo de una fuente cuyas aguas nunca faltan. Y dice aquí en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, la gracia de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, su favor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, que son muchas y variadas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba o carácter, experiencia. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo soy loco, ¿ok? Y predico loco. Y uso ejemplos locos. Y te señalo, y te ventaneo, y te incomodo y todo eso. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Y no siempre soy tan lindo, pero estoy sobreconvencido que Él me ama. Y es una fuente que yo puedo beber de esa agua cuantas veces necesito. Y necesitas beber del amor de Dios. Necesitas eso. Necesitas poder decir, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. No soy digno, no soy diligente, no soy buena gente, no soy elocuente, no soy organizado, y Dios, no necesito hablarle a nadie de Jesucristo, porque Él me acepta en Cristo, no por mis obras. Pero no puedo callarme. Eso es lo que sucede cuando el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y puedes decir, no, pero es que yo no soy pentecostés. Pues tampoco yo, fíjate. Entonces, ¿dónde nos paramos? O sea, es eso, o Dios va a ser tan Dios como siempre ha sido, y su palabra tan verdad como siempre ha sido, y yo tan necesitado como siempre he sido. Y si esa combinación es real, yo puedo decir entonces, Dios, ámame, por favor, ámame. Derrama tu amor en mi corazón. Es lo que necesitamos. Porque hay estrategias y hay planes, y podemos decir, cada uno habla a uno cada día, y en un año ya hablaste a 365 personas, 366 y ese año bisiesto. Y si solo 5 de ellos reciben a Cristo y los empiezas a encaminar y ellos ya lo hacen. Entonces yo ya vi los cálculos, 5 años ya todo el mundo es cristiano, nada más que no. Nada más que no funciona así. Puedes armar tus programas y tus estrategias, pero Dios ya lo armó y envió a su Hijo a la cruz. Y luego el Espíritu está en el mundo convenciéndonos de pecado y de justicia y de juicio, y nos trae y nos revela quién es Jesús y nos convence quién es Jesús, y que no solamente es suficiente Jesús, es necesario Jesús para mi vida, y estoy en muerte y Él es la resurrección en la vida. Y convencido de eso, entonces dices, ok, tú ganas. No sé ni siquiera qué estoy rifando, pero sí. Dios sabe qué está rifando. Dios sabe con quién se metió cuando te convence. Dios sabe con quién se topó cuando empieza a dialogar estas cosas contigo. Y verdad que no ha rendido el provecho que se esperaría, no lo has rendido y no te deja. No te deja. Entonces, hoy vamos a tomar la cena del Señor, excelente oportunidad, como siempre, de poder decir, este pan, Jesús dio gracias. No sabían ellos lo que Él iba a estar viendo en 2 horas más, pero Él sabía y dio gracias. Y lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, coman todos. Entonces, hay cosas que podemos recibir de Dios sin entender todo lo que pasa, todo lo que significa, todo lo que representa, cómo funciona, qué hace, si lo recibo, todo eso. Yo lo puedo recibir sin entenderlo todo, porque Él entiende. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Y ellos igual, no, Jesús, esta copa representa otra cosa. Y Jesús en su mano, la copa es lo que Él dice. Y su vida en su mano es la vida que Él dice que es. Entonces cuando Él en la cruz dice, consumado es, ya no hay más que hacer, no hay más que agregar. Entonces cada uno de nosotros tiene que poder procesar esto nuevamente y decir, hasta esto. La verdad, Señor, no estoy listo. Todavía quiero seguir como burro un poco más y jugar como perro y chango. O sea, yo quiero seguir así como voy un poco más. Va, Él acepta tu respuesta. Pero no sabes cuántos metros te quedan. Y se vence tu nave en un instante. No sabes. Y no sabes lo que hay después de eso, sino en Jesucristo. Entonces sí tenemos que verlo y decir, bien, entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. No es complicado esto. Creo que Él me amó, creo que me ama y creo que me amará. Y creo que ese amor puede. Entonces va. Eso es lo que hay que hacer. Y podemos orar y dejar que Él ya procese lo demás que aún no capto, pero Él sabe bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra, sobre todo por Jesucristo, quien murió, quien además resucitó, además está a tu diestra y intercede por nosotros. Y sabemos, Señor, que necesitamos que alguien siempre esté hablando de lo que necesitamos. Que alguien siempre esté suplicando todo lo que yo necesito delante de ti, porque yo ni sé pedir. Yo muchas veces creo que así puedo y necesito un Salvador que esté siempre hablando por mí. Y te damos gracias porque enviaste tu Espíritu para convencernos, para revelarnos a Jesucristo, para hacernos saber nuestra mortalidad y la inmortalidad de Jesús, para despertar en nosotros esperanza y confianza y verdadera sed de ti. Y te damos gracias por esta copa y por este pan, Señor, que sin palabras representan todo lo que tu palabra dice que Jesús hizo y tomó por mí. Entonces, Señor, nos presentamos delante de ti como somos, no aptos, no listos, no bien organizados, no bien presentados delante de ti, pero así estamos. Te pedimos perdón porque te despreciamos cuando te presentaste ante nosotros. Y persististe, insistías y perseverabas en presentarte frente a nosotros hasta por fin decir, tú ganas, que sigue. Y te pedimos, Señor, una vez más hoy, tú ganas, ¿Qué sigue? Te damos gracias, Señor. Y que tu palabra penetre hasta nuestro corazón, que despierte nuestro entendimiento y, Señor, que sean abiertos nuestros ojos a quién eres, que podamos ver, que podamos casi palpar la realidad del Dios nuestro. Señor, envuélvenos en tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.